cómics, películas y series de televisión. ¿Qué caso soy el único que ha fantaseado con esto? Vamos, todos en algún momento quisimos llevar la ficción a la realidad.
¡Ahí va! ¡Saltará! ¡No!
¿Dónde estoy? ¿Quién soy?
Tenemos que encontrarlo.
Pero no podemos hacerlo solos.
¿Solos? No estamos solos. Mira.
¿Quiénes son todos ellos?
Ellos tomaron la decisión de estar aquí.
Entonces, ellos son...
Sí.
Ustedes son los elegidos. Y llevo toda mi vida buscándolos. Les voy a mostrar un mundo sin fronteras ni límites, donde todo es posible.
Este experimento es supervisado por...
Freestylers. Experience radio like you've never listened to it before. Coming soon.
Hoy te vamos a platicar nuestras impresiones de Splice. Platicaremos un poco de David Cronenberg. Avatar regresa a los cines con 8 minutos de escenas jamás antes vistas. Jay, dentro del Facebook, las primeras fotos de Dwayne Johnson en Rápidos y Furiosos 5. HBO le anuncia el fin del sequito. Y muchas cosas más. Bienvenidos socios al capítulo 171. Larga vida a los freestylers.
Y bueno, pues bienvenidos a esta transmisión pirata nocturna que hacemos de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche hasta que se nos acaben las noticias que no puedes dejar de conocer. Y bueno, pues ya escucharon ahí a Jarvis dándoles un poco de adelantos de las cosas que vamos a platicar. Una de las sorpresas más agradables que me llevé durante el fin de semana no precisamente fue en las salas cinematográficas, que más adelante vamos a comentar contigo cómo les fue a nuestras películas en el afamado box office. ¿Cuánta lana metieron este fin de semana? Ya le quitaron el primer lugar a Inception, El Origen, aunque bueno, la película ya casi llega a los 500 millones de dólares, ya está más que pagada. Si quisieran hacer una segunda parte, yo creo que automáticamente le dan luz verde para que se haga esto. Yo espero que así lo dejen, porque la verdad es una excelente película de sci-fi. Durante el fin de semana, para ser más precisos, el sábado tuve oportunidad de ver que ya estaba de alguna manera un R5, un DVD rip R5 de una película que se llama Splice. Para muchos que no sepan, bueno, esta película ya estaba a la venta en estas tienditas similares de las películas con una calidad bastante baja. Yo ya había tenido oportunidad de adquirirla para poder verla porque me llamaba mucho la atención el hecho que saliera este Adrien Brody, saliera otra actriz que ahorita no recuerdo su nombre, y más que nada que Guillermo del Toro se haya interesado de alguna manera en esta película y pues haya decidido ser productor y poner su nombre para presentar este tipo de películas, que también se podría decir que involucra un poquito de sci-fi horror, por así decirlo. Siempre que hay tecnología dentro de una película se puede decir, si nos vamos a lo que es la esencia de la ciencia ficción, se podría considerar como tal. Yo así es como la considero, una película de sci-fi. Para muchos podría ser una de horror. Muchas personas habían comentado que era una porquería totalmente de película, pero sin embargo, esta película se tiene que ver por completo para que hagas clic totalmente. La única película que tengo para comparar con las sensaciones, por ejemplo, la de Sector 9, que de alguna manera cuando empecé a verla, la primera vez dije, qué mafufada tan aburrida, y dejé de verla. Posteriormente me llamó la atención y la empecé a ver, y más cuando me di cuenta que había entrado en los Oscars. Creo, para este entonces creo que ya la había visto completa y me cautivó totalmente. Lo vamos a estar platicando más adelante con todos ustedes. Además de que esta película nos va a llevar a platicar de otro director que se llama David Cronenberg, quien nos ha traído muy buenas películas a lo largo de nuestra vida. Una de ellas, y la estaban comentando en nuestra plática colectiva de freestylers en lo que es el Messenger, era La Mosca en 1986. Él sale de actor en otra de mis películas favoritas que se llama Nightbreed, que bueno, se los voy a comentar más adelante. Vamos a comentar acerca de Adrien Brody, de Sala Pauli, quienes son muy buenos actores que renuevan, por así decirlo, este género de terror. Pero bueno, para no redundar tanto, quiero decirles que esta película me cautivó, la recomiendo ampliamente. Si alguno de ustedes ya la vio, me gustaría que de alguna manera lo posteara inmediatamente en el Facebook, lo pusiera dentro del Messenger para poder comentarlo con todos ustedes. Y pues esto es más que nada una recapitulación un poquito más amplia de lo que Jarvis les comentó. Para aquellos que no sabían, traemos las fechas de reestreno de la película de Avatar en todos nuestros cines, otra vez en 3D, con material extra que jamás se ha visto. Por ahí traigo las fechas de todos los países importantes en las cuales va a regresar a salas internacionales. Uno de ellos es México, más adelante se los comento. Y ahora, sabiendo que bajan este podcast, por ejemplo, en algunas partes de Europa y algunas partes de los Estados Unidos, bueno, vamos a estar manejando fechas un poquito más amplias. Vamos a platicar un poquito acerca también de qué es lo que está haciendo James Cameron, para cuándo podríamos ver una segunda y tercera parte de Avatar, porque esto es un hecho, se va a hacer. La película metió más de 2.700.000 millones de dólares, algo así por el estilo, es increíble. También quiero que de alguna manera pongan su atención en el Facebook. Estas son las primeras fotografías de Dwayne Johnson, al que conocíamos nosotros como La Roca, este luchador de la WWE, que bueno, él es el único que a mi criterio puede echarse a la espalda todas estas películas de acción nuevamente. Y fíjense que ahorita estoy pensando, qué lástima que Sylvester Stallone de alguna manera no lo haya invitado, o no sé por qué, la verdad. No está Dwayne Johnson en Los Indestructibles, los The Expendables, que se estrena este viernes. Y bueno, creo que ya estamos en un momento en donde podemos dar el siguiente paso, y de alguna manera es ir todos los freestyles colectivamente a ver esta película al cine durante este fin de semana. Obviamente a mí me encantaría ir a verla el viernes, porque tengo que comentarla en lo que es el capítulo de la noche. Entonces tendríamos que ver cómo nos acoplamos en tiempo, porque pues tendría que ser antes de las 9 de la noche y muchos de ustedes trabajan, entonces no creo que puedan acompañarme en este aspecto para ver la película. Obviamente no iría como anónimo, me presentaría ante todos ustedes, los saludaría, obviamente sin comentar mi nombre, que esto hace que no rompa el compromiso moral, espiritual y ético que tengo con este programa de radio al firmar y entrar en anonimato. Pero digo, el hecho de que sepan cómo soy físicamente no me afecta en el absoluto, ni al programa, obviamente. Entonces yo creo que ya estamos en esa etapa en donde podemos empezar a hacer reuniones o algo así por el estilo. Lo vamos a comentar, vamos a ver si se puede lograr esta ida colectiva al cine. Y bueno, pues por ahí lo vamos a platicar un poquito más. Vamos a comentarlo con todos ustedes. También por ahí a lo mejor hablamos un poquito de una película de Tarzán 3D, entre otras cosas, algo interesante de una de mis series favoritas que quiero compartir con ustedes. Es un momento difícil para mí. Se llama Entourage, es el séquito para HBO. Al parecer este es el final de Vincent Chase y compañía. Lo comento más adelante, junto con, posiblemente ya tenemos la fecha de estreno de Batman 3, junto cuando empieza su grabación, entre otras cosas más los comentarios que salgan de todos ustedes forman este episodio. El número 171, ya estamos llegando casi a la culminación de la segunda temporada y ya veremos qué otros cambios vienen en la tercera.
walk like an Egyptian.
Bueno, pues vamos a continuar en realidad hablando de cómo le fueron nuestras películas durante el fin de semana. Pues no hubo grandes estrenos de manera internacional. Hay una película que se llama The Other Guys, Los Otros Muchachos. De alguna manera involucra a Mark Wahlberg y a este actor, ay, ¿cómo se llama este? El que sale en las películas de Ricky Bobby, Talladega Nights, Anchorman, todo este rollo. Will Ferrell. Salen estas dos, obviamente si está este señor de alguna manera, pues quiere decir que es una comedia de acción de alguna manera. Yo entiendo que son alguna manera detectives o policíacos. Voy a ser sincero con todos ustedes, sé muy poco acerca de esta película en realidad. Voy a investigar un poquito para comentárselas, pero la verdad tuvo un boom en los Estados Unidos, tanto que le quitó pues el primer lugar a lo que es Inception, que ya tiene un mes en cartelera. Que bueno, digo, para estas alturas ya la mayoría de las personas que gustan de la ciencia ficción, bueno, pues ya fueron a ver la película de alguna manera. Y yo creo que la cifra de 478 millones de dólares, pues es más que suficiente para Christopher Nolan y compañía. La película costó 160 millones y para ser una película de ciencia ficción que la verdad está bastante compleja y de alguna manera tienes que poner mucha atención para no quedarte con dudas. Yo hasta la fecha sigo teniendo dudas. Mañana sin falta voy a ir a la función de las 2 de la tarde a verla subtitulada, o sea, a verla en inglés porque no la he visto en inglés, para poder recordarla y poder hacer unos comentarios que me he quedado cortos y he tenido ganas de hablar de ella dentro del programa, pero pues por desgracia tengo muchísimas dudas. Entonces, bueno, por ahí estaré en el cine. También me dicen que no se queden en promesas como lo de Karate Kid y lo de Kick-Ass. Y bueno, de alguna manera espero que entiendan que no es que no queramos, simplemente es que tenemos que compaginarnos bien con los tiempos. Y de alguna manera los productores antes estaban un poco preocupados de que el hecho del anonimato, bueno, se quitara ese atractivo, ¿no? De a lo mejor no voy a llenar tus expectativas físicamente cuando me veas que soy chaparrito, gordito, peloncito, pues de alguna manera va a estar bastante complicado, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, continuando con esto, bueno, The Other Guys, pues es una película que en realidad me sorprende lo que costó. Costó 100 millones de dólares hacerla y se me hace algo exagerado para una comedia de acción de compañeros policíacos. Pero bueno, pues tenemos que dar una oportunidad. Desconozco cuándo nos vaya a llegar a suelo mexicano. Y bueno, pues metió 35 millones de dólares domésticamente en los Estados Unidos. Todavía no se estrena en ningún lugar foráneo o de manera internacional. Entonces por ahí tiene buenos actores. Bueno, Will Ferrell a mí me gustó, solamente me ha gustado una de sus películas, y en este caso es más extraño que la ficción, que no la hace de estúpido como regularmente hace sus papeles, con un sentido del humor muy agringado que, bueno, a mí no me agrada. Mark Wahlberg, sale The Rock, nada más que no estoy muy seguro si se refieran a The Rock, ahorita vamos a checarlo. Eva Méndez, sale Samuel L. Jackson, sale Michael Keaton, tengo tiempo que no lo veo, Anne Heche, Steve Coogan, Rob Riggle, y bueno, pues tan solo con estos actores, de alguna manera, pues creo que ya se está justificando el... Sí, es Dwayne Johnson, también sale, fíjense que... Me siento mal porque esta película, como es de Bill Ferrey, que es uno de los actores principales, de los personajes principales, de alguna manera siento que he sido racista con esta película porque no lo trabo absolutamente nada. Pero después de ver a todos estos actores, bueno, pues hay que darle una oportunidad. Casi todos ellos han hecho películas que de alguna manera involucran algunas cuestiones de comedia, y creo que son muy buenos actores, entonces tenemos que darle una oportunidad para verlo. Y otra película, y esto es para los amantes del hip hop, de la música, del breakdancing, etcétera, etcétera, es la tercera y hasta ahorita pues sería la culminación de estas películas, que se llama Step Up, pero en esta ocasión es en 3D. Tengo entendido que sí es 3D original, entonces valdría la pena. A mí me encantan estas películas. Por desgracia, una de las cualidades que el universo o el arquitecto del mundo o un dios no me dio, pues fue bailar una agilidad física como la que tienen los bailarines. Yo llevo la música por dentro sin duda alguna, pero por desgracia batallo mucho para coordinar algunos movimientos, entonces no puedo hacer tantas cosas que a mí me gustaría. Fíjense que esto ya es algo mío, ¿verdad? Pero si alguien me podría decir, me dijeras, ¿qué cambiarías de ti o qué agregarías a la vida que has vivido? Yo escogería tener a los mismos padres, los mismos amigos, las mismas decepciones amorosas, las mismas deudas, los mismos fracasos, los mismos logros, pero simplemente agregaría que me dejaran o que tuviera la habilidad de bailar y de cantar. Me encantaría poder hacer eso. Sí canto en el baño, todos lo hacemos, pero no lo hago muy bien. Cuando canto, los gatos de la cuadra aúllan, o maúllan, mejor dicho, ¿verdad? Pero bueno, esta película en realidad costó 30 millones y en su primer fin de semana pues metió 15 millones de dólares. Creo que va bastante bien, todavía no se estrena de manera internacional. Es una película, una franquicia de jóvenes, de bailarines y todo, que de alguna manera sí tiene bastantes seguidores por las coreografías y los bailarines tan profesionales que salen dentro de esta película. Yo siempre he dicho que esta es una nueva versión o readaptación de lo que alguna vez fue fama, de alguna manera. Pero bueno, esta es mi opinión, de alguna manera. Y esto es lo que tenemos en el box office. Las películas, obviamente, sigo recomendando. Me gustaría saber, tuvieron oportunidad de ir a ver Salt el fin de semana, que se estrenó en suelo tamaulipeco. De alguna manera, creo que la película... está, me gusta, pero fíjate que estaba platicando y es una mujer con la que estaba platicando, una amiga que tuvo la oportunidad de ir a ver esta película, y me dice, ¿sabes qué? Es que como que no me gusta, como que está muy, muy, muy jalada, muy irreal de alguna manera. Es imposible que una mujer pueda golpear a tantos hombres en tan momento y ganarles y todo este rollo. Entonces, yo lo que le discrimino, de alguna manera le critico, es, obviamente, si todos nosotros vamos a ir al cine, vamos a ver una readaptación de la realidad. Es todo lo que vemos en el cine es ficción. Obviamente vamos a ver que de alguna forma, pues vamos a ver una exageración de la realidad. Entonces a mí me molesta mucho cuando hay personas que salen del cine. Es algo irreal. Señor, vienes a ver una película de acción. Vienes a ver una película de ciencia ficción. Vienes a ver una película de horror. ¿Sí? Los monstruos no existen. Bueno, eso es lo que nos quieren, quieren que pensemos los gobiernos de todo el mundo, que no existen los extraterrestres. Sí existen, ¿verdad? Pero bueno, para medio de esta nota, vamos a comentarlo así como que no hay. Entonces, pues, ¿qué quieren? O sea, la verdad, o sea, es una exageración de la realidad. Creo que el papel que hace Angelina Jolie como una de las pocas mujeres que se mete en estos roles de acción, creo que lo hace muy bien, ¿sí? Obviamente no se ve físicamente tan trabajada en gym como nos acostumbró ver en Tomb Raider, de alguna manera. Pero la manera, los golpes, pues sí, o sea, sí te lo creo. O sea, para empezar, la señorita era una espía, para empezar. Cuidado, cuidado, esto podría ser spoiler, ya viste, me estás durmiendo de alguna manera. Ahí está. Y bueno, de alguna manera es un espía, fue entrenada por los las dos naciones más importantes en la Guerra Fría. Entonces, de alguna manera, sobrevivió a lo que es estar enclaustrada en un gobierno coreano, chino, algo así por el estilo, golpeándole con todas estas cuestiones sádicas, como tratan a los rehenes. Entonces, pues, es posible, ¿no? Entonces, yo la recomiendo bastante. Fíjense que hay una cosa, y me gustaría saber, a ver si alguien la vio. Salió la tercera parte de lo que es la película La Maldición, que la verdad, yo desde la segunda parte le perdí totalmente la fe. Ya no me gustó nada. Y pues quería saber por ahí pues, cómo la vieron, porque dudo que mi economía me permita ir a ver este fiasco de película, que dura a... Primera impresión, a lo mejor estoy equivocado en decir fiasco, no lo he visto, a lo mejor reivindica la franquicia, he visto todas las japonesas que han salido de esta, ahorita no me acuerdo cuántas son, pero bueno, las japonesas de alguna manera saben cómo trabajar y saben cómo salir adelante, los escritores están muy, muy, muy trastornados de alguna manera, pero bueno. Mientras comento y leo sus comentarios dentro de Facebook y más o menos me doy idea de lo que está pasando en el Messenger, bueno, de alguna manera los dejo con un segmento musical para regresar. Y por ejemplo, esta canción a mí me gusta mucho, se llama Sigue Sigue Sputnik, se llama Love Missile. De alguna manera me gusta porque F-111, porque sale en una película que es de mis favoritas por siempre, que se llama The Ferris Bueller Day Off. De hecho, me encanta esta película, la tengo. Se llama Un Experto en Diversiones. Ojalá la puedan ver o la puedan conseguir. Yo la compré aquí en suelo mexicano. Entonces, de alguna manera, creo que si se ponen a buscar por ahí, podrán encontrar cosas interesantes. Y me gusta porque pongan atención en algunos parlamentos de la canción. Mencionan algunas frases de Scarface, de Terminator y otras cosas así por el estilo. Entonces me agrada y aparte la canción está bastante, bastante movida. Bueno, y dentro de sus comentarios en el Facebook, bueno, me comentan que, bueno, lo que es La Maldición 3 salió ya hace más de un año, ya la vieron en esta versión en DVD RIP que se llama R5, La Maldición, y dicen es un total churrazo, que obviamente es lo que yo pensaba, de alguna manera. Y también por ahí nos comentan que creen que Salt, pues ahí vamos a ver a Angelina Jolie golpeando a todos y a ella no le pasa nada. Yo creo que ese es el típico estereotipo de héroe hollywoodense y por eso mismo no me llama la atención ver la película. Pues son válidos todos estos comentarios, pero yo te diría que le des una oportunidad. Sí le pegan bastante bien, sí sangra por bastantes lados, y la única manera en que yo puedo comparar esta película es que es la versión femenina de Bourne, de Jason Bourne. Es lo único que puedo decir. Lo que está padre de alguna manera, lo que a mí me gusta esta película y por qué la recomiendo, es que de alguna manera me di cuenta que extrañaba este tipo de películas que manejara de alguna manera lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría abría las posibilidades de muchísimas cosas que podrían pasar. Y por ejemplo, la esencia de la película, que ahorita no la voy a comentar porque podría ser un spoiler, de alguna manera me retoma a una película que yo recuerdo donde salía... Creo que era Chevy Chase, y era John Travolta y era otro actor que ahorita no recuerdo, en donde ellos llegan a una comunidad de Rusia, de rusos, pero que viven exactamente como americanos. Entonces, a lo mejor por eso hice clic más con ella, porque me hizo recordar a esta película que es acción, comedia, bastante rara, pero... bastante atractiva visualmente de alguna manera. Ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, ahí se los comento. Pero denle una oportunidad a la película, no es mala, ¿eh? Y bueno, de alguna manera, y pues es buena, ¿no? Y aparte Angelina Jolie sí hace un buen papel de heroína, ¿no? Es de las mejores películas de acción que he visto hasta ahorita. Obviamente hubiera sido... más agradable si hubiera sido de puro macho, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera lo trabaja bastante bien. Y bueno, por ahí comenta también que es muy parecido como James Bond, solo que Bond es genial. Y bueno, pues yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Bond es totalmente genial. Vamos a continuar con lo que es el programa. Ya vamos a la mitad de la hora y casi no he dicho notas, pero traigo cosas bastante interesantes. Vamos a hablar un poquito acerca de esta película Splice, que de hecho por aquí tengo un comentario acerca de ella. Déjenme y lo ubico. Dice: Splice está muy bien, pero al final no me gustó, predecible y está medio jalado. Ojalá salga alguna versión o rating o versión del director. Pues es que no sé, digo, obviamente quiero comentarles que todas sus opiniones para mí son respetadas y válidas, no tienen que estar de acuerdo con lo que yo diga. Sin embargo, me gusta esto de la polémica y de la charla. Entonces, pues estamos viendo, es una película que para empezar, trata de cuestiones de manipulación genética. O sea, en este caso, pues obviamente tiene que estar jalada de una u otra manera, pero la película brilla en muchos aspectos y ahorita les voy a decir por qué. Para empezar, la crítica la recibió hasta eso, fíjense, bastante bien. O sea, es una crítica bastante equilibrada. Obviamente aquí va a haber un conflicto entre los fanáticos de horror, de los cubetazos de sangre y gore, y todos aquellos que nos gusta ver una película inteligente que involucre, pues obviamente, un horror. Entonces, de alguna manera, pues esta película, hay que comentar un poquito, el director se llama Vincenzo Natali. Ahorita soy sincero contigo, de alguna manera no sé si he visto más trabajo de este señor antes, no sé si es su ópera prima, es la primera vez que escucho su nombre. De alguna manera, lo que me atrajo a esta película es ver que Guillermo del Toro de alguna manera metió lana de él mismo para producirla. Hay dos actores muy importantes como es Adrien Brody y Sarah Polley. Ahorita les voy a comentar algunas de las películas en donde salen estos dos actores. Pero creo que esta película viene en un momento necesario, porque todas las películas de terror que han llegado hasta nuestros cines, de alguna manera, nos han decepcionado. Siempre es exactamente lo mismo. De alguna manera son cubetazos de sangre sin parar. Un montón de actores plásticos de Hollywood que son desechables. Grandes nombres que de momento pues son desaparecen a los primeros minutos de las películas. Y bueno, tienes que estar de acuerdo conmigo que las últimas películas de terror que hemos visto no han estado a la altura de grandes clásicos como los que alguna vez vimos a lo largo de los 80s y los 90s. Por ejemplo, una película excelente se llama Shot, de C-H-U-D, que tiene que ver con también manipulación genética por cuestiones radioactivas o algo de unos monstruos que salen de las cloacas. Está magnífica la película, jamás he vuelto a ver algo así parecido. Que de hecho hay otra película que le continúa, pero de alguna manera se desvían de esta idea ideal y hay como una especie de zombies o algo así. Está muy raro, pero ya se los comentaré posteriormente acerca de esto. Pero esta película llega en un momento en donde nosotros como fanáticos pues necesitamos algo que nos regrese la fe en las películas de terror. Cuando menos en mi caso la película funciona bastante bien. No digo que sea un 10, ¿sí? Podría decir que se queda como en un 8.5 tirándole a un 9. Porque la verdad es de esas películas lentas que importa más la narrativa. Y de hecho yo toda la película estuve tratando de pensar ¿A qué director me recordaba? Y de alguna manera yo sabía que había visto, que veía influencias en este director de alguien más sobresaliente ya de muchos años. Y obviamente ya en mi investigación documental me di cuenta, y aunque lo distinguí un poco no estaba muy seguro, pero tiene fuertes impresiones de este director que se llama David Cronenberg. Bueno, a continuación les voy a platicar ¿qué películas podríamos haber visto de David Cronenberg? Y si no las has visto, por favor, deja de oír este programa, agarra tu automóvil, vete con cuidado, ve a Blockbuster y réntalas y velas, porque son necesarias. Son necesarias para que tu vida esté en equilibrio. Una de ellas, y es una de mis favoritas, la tengo en la edición normal y edición de dos discos, se llama Videodrome, de 1983. La recomiendo ampliamente. Estas películas son bastante grotescas visualmente. A Cronenberg le gusta herir a sus personajes de manera íntima. De alguna manera, esta está padrísima, de una especie de canal de televisión que se adentra y todo. Y por alguna razón, de alguna manera, algunos de los episodios de Fringe están basados en esta película. Por ejemplo, también en 1983, La Zona Muerta. Este también es clásico, si no me equivoco, y espero no equivocarme. También es de este... Ay, se me fue el nombre de este director ahorita. De este escritor. ¿Cómo se llama el escritor super guau de películas de terror? Stephen King. Creo que también es de él. En 1983 nos trajo La Mosca. Y obviamente ahí podemos ver, ¿no?, la putrefacción del cambio, la metamorfosis y todo este rollo, que es bastante interesante, que estaban comentando ustedes acerca de esto, que yo les había dicho que en HEB había visto, y me dicen que también en Soriana, hemos visto lo que son una edición especial, Double Feature se llama, en donde viene La Mosca 1 y La Mosca 2 y vale menos de 100 pesos, y vale la pena. Cuando menos la 1 o la segunda, pues ya es nada más para saber qué pasa. Y bueno, también Cronenberg sale como actor, y de alguna manera, y voy a platicar de esta película, espero esta semana, se llama Nightbreed, que tiene que ver con una raza de monstruos que viven en un cementerio así medio místico a las afueras de un pueblillo en los Estados Unidos. Y está genial esta película. Yo la primera vez que la vi como... pues la vi en estas películas de la noche, después de que estaba viendo el canal Venus, me aburrí de repente cambiando el pum, la veía ahí, de alguna manera, cuando empezaba el telecable y todo ese rollo. En aquellas ocasiones, él sale como actor ahí, de malo, por cierto, en la película. Y de alguna manera también sale como actor en esta película malísima de Jason, que se llama Jason X, que es así como en el futuro y sale como un cyborg. Totalmente loca esta película. De hecho, yo la tengo porque de alguna manera tengo que tener todas las películas de la colección, si no, mi equilibrio en la vida no está bien. Hay otra película de 1999 que se llama Existence. Esta tiene que ver con videojuegos y mundos virtuales. Es una joya increíble este Spider. También otras películas que pudieron haber visto en el cine, es Una Historia de Violencia y Promesas del Este también, que son increíbles. Platicando un poquito de los actores, estos dos actores, en el momento que sabemos que están en esta película, Adrian Brody y Sarah Polley, sabemos que este director nos quiere llevar hacia otra dirección, porque de alguna manera cuando estos dos personajes sufren o son lastimados, tú sufres con ellos. No son estos tipos actores plásticos de Hollywood, como lo comentaba anteriormente. Adrian Brody ha hecho muchas películas que han ganado nominadas, Óscares y todo. Yo me voy a centrar ahorita solamente en las películas que tienen que ver con el género, que de alguna manera me ocasiona orgasmos mentales cada vez que las veo. Y de alguna manera, pues, es King Kong, de Peter Jackson, que es una reconstrucción fidedigna de la versión original. Y bueno, sale en una película que tiene que ver con viajes en el futuro, que se llama Regresiones. En español también recibió el nombre de Regresiones de un hombre muerto. También sale en el Pianista, que es una película ya más seria. Y obviamente va a salir en Depredadores, que posiblemente la podamos ver hasta el 20 de este mes. Y de alguna manera yo estoy esperando todas las noches en mis oraciones al arquitecto del universo, a los extraterrestres, o a un dios, o en lo que creo, por así decirlo, que ya salga el R5, ya se tardó en salir, por Dios, ya lo quiero ver. Quiero ver Depredadores. Empecé a ver una para los primeros 5 minutos de una película que todavía es así de cam, grabada desde el cine, y de alguna manera no me decepcionó, los 5 minutos que vi me agradaron bastante, pero luego me di cuenta que la estaba oyendo como en sueco o en algo así por el estilo. Y bueno, pues ya no. La versión que salió en R5, que acaba de salir, tiene mucho mejor el audio, pero hay mucho pixelaje, sobre todo en la acción. La neta me estaba gustando, pero al final se vino abajo y se desincroniza el audio al final. No sé a qué te refieres, con qué película. No sé si te refieres a la de Splice o te refieres a la película de Depredador. Si es la de Splice, estoy de acuerdo contigo, todavía se ve así media pixeleadona y de alguna manera al final el audio también se desincroniza, ¿no? Lo que le quita un poco de mérito a la película, pero de alguna manera, bueno, la puedes ver porque jamás vamos a saber si va a llegar a suelo mexicano. Y ahorita me están escribiendo, pero de alguna manera quiero decirles que mi Facebook algo tiene. Tardo mucho en ver todos los posts que ustedes me están poniendo de alguna manera, no sé a qué se deba. Pero bueno, continuando con los comentarios de la película, es que ya me emocioné porque son muy buenos actores. Quisiera hablar un poquito de Sarah Polley. Ella tiene una larga carrera de películas, obviamente son películas no tan comerciales, pero una de ellas, y todos nosotros la debimos de haber visto, son Las aventuras del barón Munchausen. Ella es la chavita que sale en esa película. Sale en la película de Existence, que sale Jude Law también. Y esta es para todos los fans de los zombies. Ella es la actriz principal en el remake que hicieron del Amanecer de los Muertos en el 2004. Entonces, de alguna manera, sí hemos visto el trabajo de la chava. Es una chava también bastante atractiva y todo. Y bueno, la película, les voy a comentar algo así muy sencillo. De hecho, ellos dos personifican a lo que son Clive y Elisa. Y no sé si ustedes ponen atención en los nombres de los personajes, pero por alguna razón estos nombres me decían algo y me puse a investigar y descubrí que efectivamente tienen los mismos nombres de los actores de 1935 que salieron en La novia de Frankenstein, en la película. Son exactamente los nombres, porque esta película de Splice es una reimaginación de lo que hoy en día sería el cuento de Frankenstein. De hecho, al momento de saber esto, pues obviamente sé por qué Guillermo del Toro hizo clic. Por ahí se mencionó que tenía intención de hacer este remake de la película, que es uno de sus libros favoritos, lo que es Frankenstein. Y de alguna manera podemos ver esta nueva versión, pero a lo que sería hoy en día, ¿no? Con la tecnología que tienes hoy en día, que en vez de juntar pedazos o cuerpos de personas, estás juntando ADN de diferentes razas. Y aparte hay cosas muy interesantes dentro de la película que creo que los toman bastante bien. Ahorita se las comento. Espero no estarlos aburriendo, pero es que son pocas las películas de las cuales puedo sacar tanto comentario, ¿no? Y creo que son comentarios bastante realistas, bastante interesantes, de alguna manera, para saber de dónde vienen todas las influencias de todas estas películas que nosotros vemos. Y a lo que voy es que estos dos personajes son así como, son científicos, pero son científicos así súper buena onda, oyen rock, traen ropa acá súper súper onda acá, comen pizza enfrente de la computadora, les vale gorro todo. Son pareja para empezar estos dos personajes y de alguna manera son contratados por lo que es pues, estas compañías gigantescas farmacéuticas que de alguna manera pagan todos estos experimentos, algunos que están sobre la línea de la moral y otros sobre la línea de lo que son las leyes para poder manipular y todo este rollo del ADN. Y de alguna manera están creando o están haciendo nuevas especies para sacar un tipo de enzima para hacer nuevas enfermedades, incluyendo una que de alguna manera pudiera curar ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades así por el estilo, y crean unos animales bastante bizarros. Y discúlpenme, cuidado, si hay niñas, por favor, voy a decir una palabra que se podría escuchar fuerte para ellas, entonces por favor, tápenle los oídos en este momento. Estos animales bizarros que hicieron, digo, usted, si ya la vieron, ustedes van a estar de acuerdo, parecen penes, la verdad parecen penes, tienen toda la anatomía y fisiología de un pene, así de sincero, sobre todo la cabecita, ¿no? Y todo ese rollo, digo, qué grotesco, ¿no? Y ahí es donde yo veo las influencias de David Cronenberg, porque de alguna manera todo lo que él hace también es así súper grotesco, de alguna manera. Y bueno, para acabarse así su experimento se viene abajo de alguna manera, y pues tienen que cruzar esa línea entre la moral, ¿no? Y las leyes, y deciden mezclar lo que es el ADN humano, y pues sale un animal bastante bizarro que durante toda su gestación, que es mucho más rápido, en unas cuantas semanas o en algunos cuantos meses, crece a su estado adulto, y pues pues a veces parece ratón, a veces parece conejo, a veces parece canguro, hasta agarrar una fisionomía más humana. Ahora, lo que a mí me gusta es que de alguna manera vuelven a tomar a estos científicos en el papel como dioses, de alguna manera desafiando, ¿no? Y creando una nueva raza que obviamente ellos dicen, pues, ¿qué puede salir mal, no? Pues cuidado, cuando uno juega a ser Dios, muchísimas cosas malas pueden pasar. Eso es ley número uno en las películas de terror. Todo lo que tú crees genéticamente se te va a volver en contra tuya y te va a aniquilar. De alguna manera esta criatura, y a lo mejor van a oír este comentario bastante pervertido de mi parte, es muy sensual. De alguna manera, como que se te antoja, ¿no? O algo así por el estilo. También la ves media vulnerable, también contiene una ira impredecible y de alguna manera pues maneja temas muy complicados como es la biotecnología o la ética dentro de la bioingeniería, por así decirlo. También, por ejemplo, habla de cuestiones de matrimonio, de la ciencia, de las ganancias, de los abortos, del incesto, de los pecados, del pasado, del presente. O sea, entra en polémica en muchos de estos aspectos. Hay una escena, y cuidado, esto puede ser considerado como un spoiler, en una escena donde uno de los personajes tiene sexo con esta criatura creada. Y de alguna manera esta escena es grotesca de alguna manera, pero al mismo tiempo es bastante sensual y de alguna manera entiendes por qué está pasando esto. Pero a mí lo que me gusta es que aunque manejan todas estas cosas polémicas, lo manejan muy bien, no se quedan corto como lo que pasó en la película esta de Freddy Krueger, que manejan que pues el Freddy Krueger era pederastre, que tiene unas fotografías y nunca las pasa. No, creo que está bastante equilibrada y no me decepciona en el manejo y uso de estos temas. El final sí efectivamente está bastante jalado, por así decirlo, pero bueno, es una película de horror. Es como decir, por ejemplo, que las películas del demonio no son jaladas, ¿no? Un demonio que maneja un camión en las carreteras en los Estados Unidos cuando puede volar, ¿verdad? Y la película, la verdad, creo que está en el gusto de muchos de nosotros también. Y bueno, pues de alguna manera creo que sí mantiene sus momentos adecuados. Les digo, es una reinvención totalmente de lo que es la idea del Dr. Frankenstein. Y esta película podría, de alguna forma, decepcionar a los fanáticos de horror, sobre todo aquellos que les encantan las cuchilladas, las sacadas de tripas y que pues monstruos así medio raros y todo ese rollo. Pero de alguna manera creo que cuenta una muy buena historia que, híjole, es que cómo se los pongo, Bueno, está hecha para aquellas personas que quieren una película de terror que sea más inteligente. Creo que la puedo comparar, aunque obviamente no se acerca a la película de Déjame Entrar, sueca, pues vendría siendo un 15, mientras esta es un 8, pero más o menos sobre ese estilo de plática, bastante lúgubre y todo. Yo la recomiendo bastante ampliamente. Recuerda, al principio se te puede hacer tediosa, se te puede hacer aburrida, pero conforme vas hilando toda la historia, créeme que la película complace y lo hace muy, muy, muy bien. Vamos a continuar, ya solamente me faltan algunas cuantas notas. Creo que, no sé, siento que el programa ya está agarrando ritmo otra vez. Creo que ya los contenidos en cuestión de las notas han ido mejorando. Espero que poco a poco vayamos retomando todos los temas. Por ahí tengo muchísimas cosas que leer. Quiero decirles que durante todo el fin de semana estuve viendo un sinfín de películas. Tuve que volver a ver Los Cazafantasmas 1 y 2 porque, bueno, estamos tratando de ver hacia dónde podría ser una tercera parte. También estuve viendo la serie de Cartoon Network de He-Man y los Amos del Universo para pues, estar más al tanto de cómo es que le dan un cierre a la culminación. Es la única de las series de He-Man que de alguna manera tiene una historia con principio y fin, y creo que la cierran bastante bien por los comentarios que he escuchado. También por ahí estuve viendo pues un sinfín, me aventé las películas de los X-Men, me aventé la caricatura de los 90s de los X-Men, me aventé algunos capítulos de la de Evolution, y bueno, me volví a aventar el final de temporada de la de Wolverine y los X-Men, y la verdad, saqué cosas bastante interesantes de todo este rollo que posteriormente se los voy a ir comentario. Por ejemplo, están platicando de una película que no recuerdo haberla vista, que se llama Brain Damage, que la pasaban en la cartelera del 9. De alguna manera ya estoy anotando el nombre. Mañana mismo la busco para poder verla y platicar con ustedes de qué trata esta película. Yo creo que en internet sí está, y hablan de un gusano que se te pone y que te hace hacer maldad y otras cosas, pero me gustó la trama hasta eso. Vamos a platicar un poquito acerca de James Cameron, que otra vez es noticia, y bueno, esto ya se los había platicado incluso cuando estábamos en la radio abierta, que pues se piensa que, bueno, no se pensaba, ya habían tomado la decisión de volver a sacar la película de Avatar nuevamente a los cines. ¿Se imaginan ustedes otra vez? ¿Quién iría, sinceramente, quién de ustedes iría a ver nuevamente la película de Avatar en tercera dimensión a los cines? Yo la verdad sí voy, la neta sí iría a verla otra vez, y más porque esta película nuevamente va a ser sacada por lo que es la compañía Fox el 27 de agosto, tengo entendido. Acaba de sacar un nuevo póster que de hecho está ahí en Facebook para que ustedes lo vean y se den cuenta que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Y si se ven ustedes, hay una leyenda que dice Back on the Big Screen in 3D, de regreso a la pantalla grande en tercera dimensión, con material nunca antes visto, solamente por tiempo limitado. Entonces mi pregunta es, pues, ¿cuántas personas pagarían nuevamente para ver esta película cuando el precio para ir a verla más o menos equivale al precio de comprarte el DVD? ¿Qué preferirías, ir a verla al cine o comprarte el DVD? A mí me valdría totalmente mover todo y de alguna manera voy al cine, la veo y la compro. De hecho, sí, de hecho, por desgracia, no creo tener una economía estable para poder comprar una de estas televisiones que tienen 3D para poder disfrutar la película pues en 3D, que la verdad se ve bastante impresionante. Aunque bueno, desde ahorita les digo que yo nunca he hecho clic tanto con esto. Yo compraré una televisión de estas cuando en realidad pueda verlos en 360 grados dentro del cuarto, viéndolo muy al estilo de lo que vimos en Minority Report, no sé si ustedes lo recuerdan. Esa tecnología es bastante interesante. Y bueno, el 27 de agosto podremos regresar a Pandora y volver a vivir la experiencia de James Cameron, este épico filme que va a tener 8 minutos de material nunca antes visto, que viene directamente en digital 3D y en IMAX 3D. Y bueno, pues ya les paso el dato, ¿no? Hay que recordar que esta película pues fue nominada al Oscar, tuvo ahí un Globo de Oro, de alguna manera ganó 2.7 billones de dólares en lo que es el box office, y también tiene lo que es el reinado de lo que son las ventas directamente de Blu-ray. Vamos a comentar, en México no la vamos a ver el 27 de agosto, les voy a comentar en qué fecha, si es que los cines mediocres de nuestro país deciden ponerla nuevamente en esta fecha y respetar, que supongo que sí, porque la verdad les va a ir bastante bien en taquilla nuevamente. Y pues en México la vamos a poder disfrutar el 15 de octubre de este año. Voy a comentar las otras fechas porque, bueno, ahora gracias a los podcasts que están en Poderato, en Podomatic y en iTunes, pues estos comentarios que nosotros hacemos aquí, bueno, son escuchados de manera internacional. Entonces, a lo mejor alguno de estos países podría haber personas que nos están escuchando para que estén también al tanto. En Bélgica va a ser el 8 de septiembre, en Rusia va a ser el 26 de agosto, en España será el 17 de septiembre, en el Reino Unido será el 27 de agosto, en Australia el 26 de agosto, en la India el 27 de agosto, en Japón será el 16 de octubre, en Corea del Sur, 16 de septiembre, y en Argentina, el 16 de septiembre. Y repito nuevamente, México, 15 de octubre del 2010. Ahora, una actualización con respecto a cómo está la secuela y tercera parte de la película de Avatar. De alguna manera, James Cameron ahorita está bastante ocupado. Él está diciendo que ha hecho bastantes anotaciones, que está en pláticas para poder hacerlo de manera correcta, y que ahorita en este momento, pues todo su compromiso está en la redacción de la novela de la película. Él dice: no quiero que otra persona venga y haga una novela barata, como en ocasiones se hacen de muchas películas. En este caso, yo estoy totalmente inmerso en este proyecto, y en cuanto salga y la terminemos, entonces sí, ya le vamos a dar un poquito de más atención a lo que son las películas. Mientras tanto, pues estamos arreglando algunas cosas con los estudios y con otras cosas para que se haga bien. Y también, pues, por ahí comentarles que esta película se planea que se grabe. Van a ser dos películas y se van a grabar totalmente directas, porque calculan que podría ser año y medio de grabación, o que de alguna manera se van a tardar en poder hacer estas películas. Es poco lo que sabemos, en realidad no se ha mencionado mucho. Algún momento comenté que se iba a llevar ahora la vida acuática del mundo de Pandora, o que también se iba a expandir en lo que es este universo en donde está este planeta. Obviamente, pues, los personajes principales deberían de regresar. Por ahí se mencionaba que Sigourney Weaver ya dijo que también regresa y todo este rollo. Entonces, son algunos de los comentarios que sé acerca de esto. Y bueno, ya como última nota, ya van a ser las 10 de la noche, pues platicar con ustedes. Hay una serie que yo recomiendo bastante, se puede conseguir en muchos lugares, está muy barata, 150, 200 pesos. Es de HBO Le, que se llama Entourage en inglés. En español creo que le llamaron El Séquito. Y es una de las series, es de las series más largas que ha producido HBO Le. Ahorita ya están en su séptima temporada. Y bueno, ya se mencionó que va a haber una octava, y esta será la última, para acabarse en otoño del 2011. Y por desgracia, todos aquellos que seguimos de alguna manera a Vinny Chase, que es el personaje principal en el cual gira esta serie televisiva, que trata de simplemente un chavo de Nueva York, del Bronx, que sabe actuar y de alguna manera la hace en Hollywood, y se lleva a sus amigos de toda la infancia junto con sus hermanos, que es Turtle, Tortuga, Drama, que es un personaje que deberías de ver, es increíble el personaje de Drama, actuado de una manera magistral por este actor, que ahorita no recuerdo el nombre, pero me da gusto decir que este actor de alguna manera me dio uno de los gustos más grandes, porque hace muchos años vi una película que se llamaba Control Remoto, de la cual ya platiqué, y él es el actor principal. De hecho, es el hermano de Matt Damon, pero ahorita no recuerdo cómo se llama, se apellida a Damon, pero es el hermano de Matt Damon, creo que es el hermano mayor de él. Y bueno, pues nada más, ¿no?, comentarles que bueno, pues ya se va a acabar ahorita la serie. Mucha crítica dijo que la serie ha decaído mucho. Yo no he visto eso en realidad, a mí me encanta, me encanta esta serie. De hecho, los lunes por la noche es cuando la veo. Y de alguna manera, de hecho, hoy ya la vi ahora más temprano, tuve oportunidad de llegar a mi casa más temprano, y pues me divertí. Ahorita está excelente, porque de alguna manera la novia que tiene este actor en esta serie es Sasha Grey. Para todos aquellos que no sepan quién es una de las actrices de películas para adultos más sobresalientes. Tiene 22 años, está hermosa la mujer, es muy inteligente, por cierto. Acaba de salir en una película, creo que también es de... No, iba a decir, me iba a atrever a decir que es de Cronenberg, pero creo que no estoy muy seguro. Que se llama The Girlfriend Experience. Ahorita no me acuerdo quién es el director. Déjenme y hago memoria. De alguna manera sería importante. Híjole, no me puedo acordar quién es. Steven Soderbergh es el que dirige. Digo, tienen más o menos. David Cronenberg, Steven Soderbergh, tiene más o menos parecido, y también el tipo de películas que ellos hacen son extraordinarias. Entonces, la verdad está bastante interesante por todo el contexto que está sucediendo, y están regresando muchos actores de pasada, y esta serie se hizo muy famosa porque muchos actores de renombre hacían cameos. Entonces, bueno, pues ya se nos va a acabar. Regularmente son temporadas de 12 episodios, y bueno, esta creo que sí va a tener sus 12, y bueno, ya la culminación, octava temporada, solamente va a tener 6 para darle cierre, aunque los directivos de HBO LE y bueno, el creador dicen de alguna manera que quieren seguir trabajando, y que posiblemente el creador, que se llama Doug Ellin, desea, y bueno, Mark Wahlberg, que es uno de los productores, que también se les ocurrió por ahí entrarle en esto, de hecho salen algunos capítulos, quisiera terminar con una película, tiene ganas de hacer una película de Entourage. Yo no sé cómo lo va a hacer, porque es una película que en realidad no es de nada, pero al mismo tiempo tiene muchas cosas, muy al estilo así de Seinfeld, aunque esta no es comedia. Pero bueno, pues ahí les paso el dato para que sepan. Y bueno, de alguna manera, si Sex and the City logró tener 2 películas, que no lo puede hacer este Entourage, que sería un hit en las salas cinematográficas por todos los actores que podrían hacer cameos, que son increíbles. Todos han salido, todos los directores, Martin Scorsese ha salido, todos, incluso James Cameron llegó a salir dentro de esta serie televisiva y hizo una película ficticia de Aquaman, donde Vinny Chase era Aquaman, y vemos un trailer, vemos todo. Entonces es una manera espectacular, esta serie la recomiendo ampliamente. Y bueno, ya por último, Michael Caine, que obviamente sabemos que es un gran actorazo, lo acabamos de ver en Inception, que está casado con Christopher Nolan, con este señor, y cómo no, pues tiene un talento increíble, pues comentó que posiblemente ya vaya a empezar, que bueno, sabemos que Batman debería salir por julio 20 del 2012, pero bueno, este actor británico dijo que posiblemente ya se empiece a grabar en el próximo mes de abril del próximo año, del 2011, la película de Batman 3 para esto, ¿no? Entonces es lo único que no que sabemos. Chris Nolan todavía no comenta nada, pero bueno, si este actor lo comenta, de alguna manera sabemos que es cierto. Entonces con esto voy a dar cierre a lo que es el programa. A ver, me dices, ¿qué sabes? Me preguntan, ¿qué sabes de la historia de Don't Be Afraid of the Dark? ¿Será igual que la del 73? Esos monillos que salían en la actualidad dan risa. Fíjate que tengo la película, recuerdo haberla visto hace mucho tiempo, pero la tengo que volver a ver. Pero obviamente ya hice mi investigación documental con respecto a esto. Y sí, al parecer va a ser exactamente lo mismo, aunque pues van a cambiar la historia. En la película original son adultos, no hay una niña. En este caso sí va a ser la hija la que los descubre. Acá lo están manejando como que viven abajo de las escaleras o de los pisos, y acá pues estaban atrapados de alguna cosa. Van a seguir una misma línea, pero creo que se van a dar sus lujos de cambio, una buena actualizada, pero podemos estar tranquilos, de alguna manera Del Toro está involucrado en esto. Entonces pues yo creo que si hay alguien que lo pueda hacer, creo que es él, porque nunca me ha decepcionado desde Cronos hasta acá. Entonces bueno, pues con esto doy por concluido lo que es el capítulo número 171. Y bueno, si me han escuchado 171 capítulos, no tengo que recordarles que de alguna manera este programa no se escucha por invitación, se hace por convicción, porque tú decidiste permanecer conmigo todo este tiempo y escuchar lo que tenía que decir. Y aunque yo hablo en el anonimato y sigo luchando por la libertad de expresión, pues la verdad soy lo que escuchas, soy un verdadero fan de todo este rollo, y para mí siempre es un placer estar a la misma hora en la misma página de internet. Aquí voy a estar mañana a las 9, y bueno, pues ya veremos qué noticias salen de comentarios. Voy a darme la tarea de poder ver esta película de Don't Be Afraid of the Dark, la del 73, directamente creada para televisión, para comentarla con ustedes el día de mañana. Bueno, pues hasta luego. Baby, oh, baby, oh, baby.